numeral, nos rajamos en Pisa por. Profesor Julián de Subiría, del Instituto Merani, uno, si no el mejor colegio de Colombia. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, y un cordial saludo a la mesa y a todos quienes nos están escuchando.
Profesor, ¿por qué nos rajamos en Pisa?
Bueno, nos rajamos en Pisa porque hemos hecho muy poco para mejorar la calidad de la educación. Hay muy pocas medidas importantes en las variables claves. Por ejemplo, uno, en formación de maestros. Colombia tiene graves problemas de formación. Si uno mira las pruebas que se aplican al culminar la educación superior, las facultades de educación quedan en el último lugar en lectura crítica. ¿Eso qué significa? Que la sociedad ha seleccionado a aquellos que peor leen para que le enseñen a todos los demás. No ha habido cambios en la formación. Los maestros que están saliendo no son maestros que lean críticamente, no son maestros especializados en argumentar, no son maestros con buena fortaleza en esas que son las competencias que se evalúan en los estudiantes. Dos, porque el currículo en Colombia no ha cambiado. Es un currículo muy tradicional, muy fragmentado. Los estudiantes están viendo 15 asignaturas, están viendo en cada una de ellas aspectos muy, muy particulares y no están aprendiendo a pensar, a argumentar, a interpretar, a validar, a investigar. Entonces hay un segundo problema muy grave, que es el currículo. El último cambio que hizo Colombia en currículo, que son los derechos básicos de aprendizaje, es conceptualmente un gravísimo error. No incluyó el concepto de competencia. Entonces, estamos muy atrás de América Latina a nivel de currículo. Tres, porque no hay una política de Estado, no hay una política de largo tiempo. Hicimos un buen trabajo entre el año 2010-2014 con un programa muy bonito, que es el programa Todos Aprender, para fortalecer los colegios que están en peor balance. Sin embargo, en el segundo periodo de Santos sí hubo un cambio muy fuerte y el eje de la política ya fue otro, y fue ser pilo paga. Y nos dijeron que ese programa iba a ser muy favorable para la calidad, y no es cierto, esto lo está demostrando. Si usted se concentra en 10.000 estudiantes, pues no va a mejorar la educación del país. Entonces necesitamos fortalecer la calidad, y se ha hecho muy poco por la calidad.
Sí. Profesor Julián, pero en un mundo donde cada vez es más digital, donde más se utiliza la tecnología y es cada vez menos convencional, el estudio tradicional, el presencial, ¿Colombia sí está preparada para asumir ese nuevo reto de educar a través de la tecnología?
Bueno, por ejemplo, leer a través de la tecnología es mucho más complejo porque el muchacho se enfrenta a múltiples ventanas y de un tema pasa a otro, pero si no saben leer en un texto escrito, muchísimo menos en un texto virtual. O sea, no estamos preparados, sin ninguna duda. Los datos nos muestran que menos de uno de cada 100 jóvenes de 15 años que llevan 10 años en la escuela hace lectura crítica, es decir, confronta, es decir, valida si una idea es correcta o no, es decir, ve si está argumentada las ideas. Solo uno de cada 100. Y cerca de 48% no entiende de un párrafo ninguna idea. O sea, tenemos un problema crítico en lectura que no hemos reconocido. Y la lectura virtual es más compleja.
Sí.
Profesor de Subiría, yo quisiera pues referirme a lo que usted dijo de los maestros, pero finalmente en una sociedad no solamente los maestros enseñan. Y por ejemplo, recuerdo otros estudios que dicen que los maestros en general, digamos, eligen la carrera de licenciatura o enseñan porque no se ubicaron en otro tipo de carreras, en general no es por vocación que son maestros. Entonces, esa podría ser una causa, pregunto yo, pero también el tema de la formación del cerebro por desnutrición o por la pobreza o por falta de estimulación, o no leen, y los padres de familia, si los padres de familia no dan ejemplo de lectura, pues los hijos tampoco leen. Entonces me pregunto si aquí hay otras causas estructurales y contextuales de esta situación.
Sí, eso es válido, que hay factores de tipo estructural que no han sido atendidos y por eso son resultados nacionales. Y Colombia tiene regiones con niveles totalmente críticos, tiene sectores socioeconómicos con resultados muy, muy bajos. Pero lo que muestran los últimos estudios, no es válido pensar que los maestros no tienen vocación. El último estudio muy completo, hecho por el IDEP de Rocío Londoño, muestra que en un 90% los maestros eligieron la profesión por factores asociados a sus proyectos de vida. O sea, esa es una idea que sería hoy rebatida. Pero sí es cierto que hay factores contextuales. Uno no puede compararse, por ejemplo, con Finlandia, porque Finlandia los padres leen 26 libros promedio, mientras que en Colombia no alcanzamos a llegar a los 2 libros promedio. Pero si nos comparamos con iguales, con América Latina, estamos atrás. Perú, por ejemplo, Perú hizo algo muy bonito, que es reconocer que estaba muy mal. Quedaron en el último lugar en el año 2003, y desde ahí vienen un proceso sistemático y ya nos alcanzaron. Eso por no decir Chile, que Chile sí hizo un cambio curricular fundamental, que fue poner a los estudiantes a pensar y a leer en todas las asignaturas. Y Chile sí tiene una significativa ventaja frente a Colombia. También están adelante México, también está adelante Costa Rica. O sea, si nosotros nos comparamos con Finlandia, es comprensible que nos vaya muy mal, pero debemos compararnos con países cercanos y también nos va mal porque están tomando las medidas. Una cosa le debería quedar clara al país: no vamos a ser el país más educado en el 2025 porque los vecinos están tomando mejores medidas para mejorar la calidad de la educación.
Profesor Julián de Subiría, del Instituto Merani, repito, en muchas calificaciones, en la más reciente, el mejor colegio de Colombia. Muchas gracias por atendernos y nuevamente felicitaciones por su labor como educador.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Y ahora saludamos a la profesora que está al frente de la cartera de Educación, la señora ministra María Victoria Angulo. Señora ministra, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo a usted, a todos los miembros de la mesa y a los oyentes.
¿Usted qué opina de lo que acaba de decir el profesor?
Bueno, yo creo que es importante nuevamente contextualizar, Julio, a todos los oyentes de qué son las pruebas PISA, qué representan y qué desafíos tenemos de calidad. Recordemos que son pruebas para jóvenes de 15 años, fueron hechas en abril y mayo del año 2018, finalizando la anterior administración, y dan siempre señales acerca de lectura, de matemáticas y ciencias. ¿Qué reflexión estaba haciendo el profesor de Subiría? Pues los últimos resultados, si usted ve, Colombia se ha medido desde el año 2006 hasta estos últimos resultados del 2018. Usted ve en estos últimos un pequeño avance en matemáticas y un decrecimiento en lectura y en ciencias. Obviamente no se puede desconocer que del 2006 al 2018 el país observaba como una senda positiva, que él ponía un ejemplo de comparación y es Perú, y lo que nos debe hacer reflexionar no es que la senda no sea positiva, sino que la velocidad del cambio no se ha dado como en otros países de América Latina. Perú, como él mencionaba, en el año 2013 inició cambios importantes. Hoy lo tiene pues en otra posición, en algunos de los ítems están mejor que nosotros, en otros Colombia supera, pero yo creo que es válido, y desde el año 2018, agosto, cuando entramos al gobierno, pues parte de los debates, de los talleres, de todo lo que se hizo para preparar el plan de desarrollo era cómo poner un foco en calidad. Y entro, Julio, a tocarle tres temas, solo se los menciono y ya continuamos con todos los temas que ustedes consideren. Y es primera infancia, recordemos que medirnos a los 15 años no quiere decir solamente prepararnos para la prueba en ese momento, sino qué cambios estructurales deben hacerse en el sistema. Entonces, cómo continuar con la profundización y la calidad de la estrategia de primera infancia. Ruralidad, él mencionaba mucho, las brechas son reales y obviamente inciden en el desempeño total del país. Y aprendizaje. Y aprendizajes muy centrados en el tema de la lectura, que era, Julio, el énfasis que tenían en el año 2018 las pruebas, que además cambiaron su metodología, siendo una metodología adaptativa que incrementó el nivel de dificultad.
Señora ministra, siempre pues hablar de dinero pues no sobra. Sin embargo, usted ya nos ha explicado que en la historia de Colombia nunca se había direccionado la cantidad de dinero para el rubro de educación. O sea, tenemos el presupuesto más grande posible. Que pudiéramos tener más, que quisiéramos más, pues esa es otra discusión. Pero dentro de lo que hay, está lo más grande posible. Entonces, tenemos que ir a averiguar dónde puede estar la falla. Hay un tema, y es histórico, no es suyo, no es culpa suya, y es el de la evaluación de los profesores. Que los profesores no se dejan evaluar. Y el otro es la metodología que estamos usando. Esta mañana Juan Pablo decía, aquí hay un detallito que ya cambió, el mundo no funciona así. Antes, en otras épocas de Alberto, de Félix, de Rafael, mías, pues había mucho de la memoria. Hoy ya no es tanta memoria, no debería ser tanta memoria, sino más bien muchísima comprensión, muchísimo entendimiento. El tema es la evaluación de los profesores, pero como no los podemos evaluar, ¿cómo sabemos si el método es el adecuado, ministra?
Dos temas, Julio. Justamente acabamos de terminar los últimos resultados de socializar frente a reclamaciones y demás de la evaluación diagnóstico formativa docente. Colombia tenemos evaluación docente, lo que yo creo que es que hay que avanzar a que cada componente de ella, si usted mira y se hace evaluación de aula, se hace autoevaluación, portafolio de evidencias que denoten el avance de los maestros, y es una evaluación conducente a temas de ascenso y escalafón. Se está tocando un punto de fondo y es cómo esta retroalimentación a los maestros y cómo la política de calidad incide en que cambien positivamente las cosas en el aula. Estaba hablando el doctor de Subiría del tema de lectura, justamente con unos pilotos que iniciamos en las ciudades de Manizales y en la ciudad de Barranquilla, con nuevas formas de enseñanza de lectura. Por ejemplo, le deja ver a usted lo importante que es que más allá de la entrega de colecciones, de bibliotecas, que son claves, cómo trabajar con los maestros en nuevas didácticas. Ahora suscribimos recientemente un convenio con Colciencias, hablando con los maestros eméritos, quienes han ganado más distinciones, pues uno ve la necesidad de que ellos puedan documentar esta práctica y que la práctica se vuelva una práctica institucional, al propósito de lo que usted menciona, que ya no son temas de apreciación de conceptos memorísticos, sino una nueva forma de analizar, de reflexionar, de tener pensamiento crítico, que eso cambia obviamente el desempeño de los jóvenes. En eso estamos, yo creo que allí vamos a necesitar articular muchísimo tanto lo que pasa en las regiones, secretarías de educación, como Ministerio ICFES, en el propósito de que si usted ve los planes regionales, los que se vayan a aprobar el año entrante, pues realmente veamos en todos una senda de calidad apoyada por el Ministerio. Usted hablaba de recursos. Claramente 44 billones es el mayor presupuesto. Ese sector pues siempre demandará más y por eso venimos trabajando constantemente. Sí. Pero le quiero decir que tenemos un desafío este año y es, ya lo hemos venido realizando desde agosto, y es reflexionar también de cómo hacer los ajustes al sistema general de participaciones, que es una fuente de recursos y que debe ir muy orientada a la calidad Yo creo que si bien con todos los acuerdos con los maestros se han dado incrementos en la bonificación, en el cierre de brechas salariales, en la evaluación para ascensos, también es bien clave que los recursos vayan orientados a la calidad.
Claro, y a eso me voy, ministra, a tocar este tema de los recursos, porque la pregunta es su destino, si les está llegando a los menos favorecidos estos recursos, porque siempre hay una gran cantidad que destina el gobierno para el tema de educación, pero no se sabe si les está llegando a los que necesitan o a los que realmente necesitan que les llegue. Usted hablaba del esfuerzo que está haciendo el gobierno en ruralidad. ¿Hace falta más esfuerzos, ministra, por parte del gobierno?
Mire, yo creo que pasar de 38 a 44 billones es algo que usted no puede desconocer. Y ahora que hay tanto fervor por el tema educativo, que celebramos, porque esto denota un nivel de conversación de la sociedad positivo, uno también tiene que tener un sentido de realidad y responsabilidad con los recursos. Mire este crecimiento en solo 15 meses. Y también ponerle unos indicadores de eficiencia, efectividad y calidad. Claro que la ruralidad necesita recursos. Diseñamos un programa que va desde primera infancia hasta educación superior. Claro que los maestros necesitan formación especializada, maestrías y doctorados. Está el compromiso suscrito con FECODE y los programas de especialización, maestría y doctorado. Pero también es evidente que el foco no solamente tiene que estar en temas salariales, en temas asociados solamente a talento humano, sino nos toca hacer un buen equilibrio entre recursos que vayan a temas de infraestructura, a temas de bienestar y a temas de calidad. Por eso le mencionaba a Paula que no solamente el gobierno se encargó de incrementar a esta cifra, que realmente es una cifra histórica gracias al apoyo del Congreso, sino que ha puesto sobre la mesa, Paula, conversaciones pendientes. Si ustedes recuerdan, en el año 2016 debió darse pues la gran reflexión sobre el sistema general de participaciones. No es un tema menor, se está hablando allí de fuentes para educación, salud, saneamiento básico, agua potable. Hay que hacerlo de forma responsable, pero pues en este gobierno lo incluimos en el plan y le estamos dando. Para darle una explicación sencilla a los oyentes, es pensarse no solamente la cifra de un presupuesto de cada año, que es claro el incremento, sino cómo dejar una estructura, un mecanismo de financiación donde usted también, Paula, priorice calidad. Y priorice calidad es distinguir, por ejemplo, de ruralidad, los aportes que hay que hacer donde claramente hay carencias, y ahora lo vemos en la ejecución de todo el proyecto de paz con legalidad y el énfasis que estamos dando en los municipios PEDET, cómo estas zonas pues requieren que regrese la institucionalidad y que realmente tengamos las condiciones para generar una trayectoria a estos jóvenes real de acceso a la educación en todos los niveles de formación. Así que el recurso es muy importante, Paula, es significativo y hay toda la voluntad y la decisión de hacer las conversaciones pendientes que permitan, más allá de solo un año o dos, pues dejar una senda de recursos que le permitan al sector crecer en calidad, que tiene todo que ver con la reflexión de PISA que estamos haciendo en este momento en la W.
Ministra, ¿no será que hay una obsesión con las pruebas PISA? Y que de pronto esa obsesión por ganar las pruebas PISA o porque le vaya mejor al Colombia en las pruebas PISA puede desviar la atención de lo que es mejorar la educación en general.
Pues muy bien tu pregunta, Félix. Yo creo que las pruebas PISA no son el único indicador. Usted tiene razón, pero ya le digo, o sea, ¿con qué sentido tampoco puede perder la óptica de comparación? Usted tiene pruebas nacionales, como son las pruebas SABER, que ahora regresaron a tercero, quinto, noveno y once, y tiene pruebas internacionales y tiene las evaluaciones que hacen los colegios. Entonces estoy de acuerdo con usted que no es una obsesión de que sea el único referente, pero lo cierto, Félix, es la relación que existe entre la proficiencia de las pruebas internacionales y las colombianas. Es decir, que usted se está dando cuenta que en primaria hay un claro desafío por lectura. Es cierto, Félix, más allá del solo resultado de PISA en los jóvenes de 15 años. Cuando usted mira las pruebas SABER, los últimos resultados que tenemos del año 2017, ahora las volvimos a aplicar en este año, usted se da cuenta que hay claros problemas en aprendizaje de lectura. Y yo creo que más que preocuparse, como usted bien señala, por el ranking, que esa sea la preocupación, yo creo que sí tenemos que preocuparnos por los temas de aprendizaje. Hay señales claras. Cuando usted mejora el aprendizaje de lectura y ustedes con los hijos, con su núcleo familiar, se dan cuenta que inmediatamente mejoran los aprendizajes en otras áreas. ¿Qué señal se suma a esto? Pues claramente, como decía el profesor que me antecedía, pues cambios en metodologías, pensar que la educación no solamente está en el aula, sino está en contexto. Ustedes le hablan de robótica, le hablan de parques tecnológicos, sí, le hablan de otra forma de experimentar. Y todo eso al final, Félix, es lo más importante, que el país decida, avance. Pero no solamente por la prueba PISA, ¿no?, sino por un interés genuino en mejorar la calidad.
Claro. Ministra, excúseme que intente interrumpirla, pero básicamente mi pregunta tiene que ver con eso que usted acaba de mencionar, el tema de la metodología para la enseñanza. Y ahí quisiera preguntarle, ¿quién está formando a nuestros maestros en las licenciaturas, en las metodologías, en la pedagogía? Porque posiblemente ahí también haya un campo tremendo para mejorar.
Sí, señor, y lo vamos a ver con los resultados de la misión de sabios, que ustedes saben que están próximos a conocerse. Ustedes saben que una de las áreas de la misión es educación, y parte de lo que es procurar que las universidades acreditadas de calidad todas hicieran el esfuerzo por tener programas de educación, de formación de maestros, y con esto incidir donde usted no solamente hable de que acredita el programa, que es un paso importante, sino que se están dando cambios. Y si usted mira experiencias en otros países, los cambios tienen que ver, por ejemplo, con horas de práctica versus las horas de aprendizaje tradicional que tiene la licenciatura. Mira el énfasis que está tomando en temas de neurociencia y estilos de aprendizaje. Es que cada maestro en un grupo de 20, 25 niños pueda entender la mejor forma de aprender que tiene cada uno de ellos. Y eso implica ajustes, como usted bien lo dice, en los programas de formación. Colombia avanzó en una primera acreditación de sus licenciaturas, pero la voz que alzan los miembros de la misión de sabios es no nos quedemos solo allí, sino hagamos un cambio importante y que toda universidad acreditada en el país se distinga por tener el mejor programa de formación de maestros.
Sí, ministra, mi pregunta va en la misma línea que le hizo la pregunta de María Camila sobre el tema de ruralidad. Y el conflicto armado haya llegado a las escuelas, a la educación colombiana, ¿qué tanto afecta el resultado de estas pruebas PISA?
Pues mire, las brechas en ruralidad son, usted no las puede negar, son brechas por muchos motivos, por años donde no han contado con la infraestructura adecuada, o cuando usted habla de población rural dispersa, pues no necesariamente los maestros tienen todos los contenidos y los apoyos didácticos. Justamente los maestros de la ruralidad son quienes menos han podido acceder a programas de maestría, de especialización, por las distancias y por la oferta. Así que claramente, al tenor de lo que hoy hablamos de PISA, de calidad, entender todo el proceso de trabajo que hemos venido haciendo con los demás ministros en cabeza del presidente Duque de paz con legalidad, le habla a usted de llegar a estos municipios. Y le doy tres señales de cosas ya muy concretas. Se abrió el primer concurso de maestros de la ruralidad, los municipios PEDER, que esto tiene mucho que ver con algo que mencionaba el profesor, y es con un tema de estabilidad, de respuesta de los maestros rurales a unas necesidades sentidas. Se abrió la convocatoria para mejoramientos rurales en infraestructura. Normalmente se habla de colegio nuevo en lote nuevo, pero hay una realidad y son infraestructuras de más de 50, 60 años donde usted necesita intervenir con recursos, modernizar, con dotaciones. Por otro lado, estamos diseñando programas de formación para los maestros rurales. Yo creo que eso sí que es un sentir, y de acompañamientos. Y hay un programa del cual pues una colombiana se sentir muy orgulloso al país, que es Escuela Nueva, que ha sido famoso en muchas otras latitudes y que estamos trabajando por asociar, flexibilizar sus contenidos para que también puedan apoyar los niños. En suma, claro que es importante trabajar en la ruralidad, es vital, va a ser vital para cerrar brechas, para trabajar todos los temas asociados a legalidad y a desarrollo de competencias de ciudadanía. Y usted recoge todo esto, es trabajar por calidad y trabajar por estos resultados de los que hoy hablamos con referencia a las pruebas PISA, pues usted vea cambios en estos niños y jóvenes de la ruralidad que quieren una apuesta con calidad.
Ministra, yo quiero que nos detengamos en la evaluación a los docentes, porque claro, aquí estamos hablando de cómo le va a los muchachos, a los jóvenes que están en el colegio y que tienen que hacer estas pruebas PISA, pero usted que tiene esos datos, cuéntenos cómo le va a los docentes en las evaluaciones, porque evidentemente también la calidad de la educación pasa por calidad en la docencia, y si nosotros estamos teniendo unas evaluaciones que no son exigentes para los profesores, pues entonces vamos a tener una educación que no es exigente para con los estudiantes. Cuénteme cuál es la realidad de esas evaluaciones docentes, cómo le va a los profesores, en qué resultados sacan, les va bien, les va regular, les va mal, cuál es la realidad de la evaluación docente hoy día en Colombia.
Mire, Juan Pablo, ha venido evolucionando. Hoy usted encuentra elementos en la evaluación que les mencionaba que los resultados se obtuvieron recientemente, que tienen que ver con evaluación de aula, es decir, con cómo el maestro propicia aprendizaje si le apunta a la calidad en distintas áreas, matemáticas, ciencia, lectura. Cómo pone esta puesta en escena no solamente en contextos urbanos sino rurales, tiene todo el proceso de autoevaluación, que también es una mirada crítica del maestro, de sus compañeros, de la institución, portafolio de evidencias para ir mirando cómo se dieron estos cambios. En la evaluación usted encuentra docentes muy destacados que premiamos justamente la semana pasada en la noche de los mejores. Tiene un propósito de darle retroalimentación al maestro y yo me quedaría, Juan Pablo, con que lo más clave es que ese propósito de la evaluación, no solamente el propósito de ascender en el escalafón, sino el propósito de transformar fuera en el que nos centráramos, ¿no, Juan Pablo? Y obviamente en el desempeño usted encuentra docentes que pasaron la evaluación, docentes que no pasan la evaluación.
¿No tiene a la mano o no tiene pronto en la mente cómo le va a los maestros? Porque es que, claro, hay unos que se destacan y eso está muy bien, y por supuesto que hay que valorarlo y apreciarlo y aplaudirlo. Pero hablemos del mapa general. ¿Cómo le va a los maestros en las evaluaciones? ¿Se rajan? ¿Les va a regular? ¿Tenemos unos maestros que están más bien por debajo de la media? ¿Cuál es la realidad?
Diversos niveles de desempeño. Encuentra maestros que, como le digo, hacen una tarea destacada totalmente.
Sí,
que
pero
se
vuelve
una práctica que podemos implementar. Son resultados individuales, Juan Pablo, que se comunican a cada uno de los maestros y que tienen que ver como la filosofía misma de la evaluación con ascensos, pero yo me quedo con también el otro componente, más que solo el ascenso, y es la retroalimentación. Este cambio fue hecho en el año 2016. Colombia fue de los primeros países que en América Latina inició previamente, desde la década pasada, la evaluación a los maestros. Allí hay toda una oportunidad, pero súmele, Juan Pablo, a su pregunta del resultado de las evaluaciones, también el tema de formación inicial de los maestros, que era lo que alguno de ustedes, no recuerdo exactamente si Juan Pablo, Félix, me preguntaba sobre las licenciaturas y los programas de formación de maestros. Allí también hay un elemento bien clave y le añado un tercero, Juan Pablo. Formación continuada y situada. Siempre hablamos solamente de maestrías, de especializaciones que son importantes, pero yo creo que la formación en el aula, o sea, acompañarlo en el escenario de práctica, es clave para que se puedan dar cambios positivos.
Señora ministra, muchas veces ha salido Finlandia como un elemento de referencia, ¿no? El profesor Zubiría hablaba de Finlandia como el desideratum, ¿no? En Finlandia un maestro está considerado socialmente igual que un médico. ¿Cuál es la percepción social de un maestro en Colombia?
Mire, cuando se toma el caso finlandés, yo le rescato dos lecciones y ya le voy a hablar de Colombia. Claro, primero hay un reconocimiento social y una dignificación de la labor del maestro, además de un acompañamiento a su formación, y es un sistema educativo con permanentes innovaciones. Comentaba ayer, porque tuve la oportunidad de justamente estar hace cerca de 2 meses mirando los cambios que están haciendo, uniendo, por ejemplo, clases donde usted trabaja temas de matemáticas con arte o de ciencias con arte, haciendo, digamos, una disrupción en la forma como se da el trabajo entre los maestros y los estudiantes. Si usted mira en Colombia, pues en Colombia tenemos que ampliar el concepto de dignificación no solamente a un tema salarial, sino a un tema de reconocimiento como un actor que en las distintas comunidades no solo aporta la formación de los estudiantes, sino a discusiones comunitarias. Yo creo que ese es un trabajo al que le tenemos que apostar diariamente. Si usted mira cómo lo formulamos en el plan de desarrollo, no solamente hablamos de apoyo, de acompañamiento, sino de dignificación. Y eso pasa por temas salariales que hemos ya honrado e incluido, que eso no todos los oyentes de pronto lo conocen, en el acuerdo firmado con FECODE este año. Esto incluye recursos para cerrar brechas salariales, bonificación salarial, los recursos respectivos ascensos. Pero también tiene que ver, obviamente, con un posicionamiento que hoy vemos de la educación en el país y conocer más a detalle este trabajo y este aporte transformador que pueden hacer los maestros y que sean reconocidos no solo por el sector educativo, sino por otras instancias de la sociedad. Y en ese es un trabajo donde tenemos que trabajar todos los actores. Y es importante porque usted ve pues que el caso finlandés, allá no hay duda de que la educación es el poder transformador, que es el pilar básico de la sociedad, y yo creo que ese es el camino hacia donde debemos ir.
Pues muy interesante, señora ministra, estaremos atentos. Los temas que preocupan a los estudiantes en sus distintas expresiones, manifestaciones pacíficas, que por supuesto aquí registramos las pacíficas, no los vandalismos, pues tienen que ver con su preocupación hacia el futuro. Hay otro tema, señora ministra, que no está en su cartera y que tiene que ver más del compromiso social. Es ¿qué pasa con el estudiante cuando termina? En esta campaña que estamos haciendo, Palante Caribe, nos preguntábamos, ¿llevamos al estudiante de menos recursos a la Universidad de los Andes, y luego él saca unas muy buenas notas en los Andes, pero cuando va a intentar emprender una aventura, un negocio, pues se va a estrellar con que no tiene con qué. Y ahí pues viene la otra tarea que hace parte de la expresión de la calle. ¿Dónde están las líneas de crédito? ¿O dónde está el capital semilla? ¿O dónde está el socio que le va a decir a ese muchacho, arranquemos? Y ahí pues nos estrellamos con otro problema que no tiene que ver con las pruebas PISA, sino tiene que ver con el resultado de la buena calificación, si es que se puede perfeccionar de alguna manera. Conectar a la sociedad con ayudarle al empresario, al banco, ayudarle al que tiene buenas calificaciones, pero ministra, no tiene un peso.
Bueno, pero un minutico, porque bastante paella tiene la ministra con que el estudiante salga bien formado para que usted, encima de todo, le agregue otra cariño, paella. Pero, sí, con cariño. Pero primero lo que le toca y después ese ya sí, ese no es de su jurisdicción, de su ministerio.
No es de su negociado.
No, ministra, es otro ministerio. Yo lo que quería era que nos acabara la entrevista, poner tema, charlemos.
Bueno, Julio, para ir terminando, y gracias Alberto por la anotación. Yo creo que la cartera educativa tiene muchos desafíos, pero aquí estamos para servirle al país, y aprovecho para contar, como lo ha dicho el señor presidente, la señora ministra de Trabajo y varios colegas de organizaciones como Impulsa, el SENA, pues ustedes ven que en varias de las reformas que se están discutiendo en el Congreso tienen justamente incentivos para la vinculación de los jóvenes, y es una obsesión del presidente. Si usted mira, Julio, además de preguntarme cómo lograr empleabilidad, que tienen que ver con fondos de emprendimiento, con el acompañamiento al primer empleo, con temas de formación para a lo largo de la vida y formación para el trabajo, yo le diría que no olvide una variable, y es tasa de deserción, y en esa sí que tenemos que emplearnos a fondo todos. Usted está poniéndonos el caso del joven, que pues, es un joven meritorio que logra terminar, y es muy importante que el mercado laboral lo pueda acoger, pero también le pongo los casos de muchos jóvenes que por distintos temas, desde vulnerabilidad académica, contexto familiar, realidades que tienen, no logran terminar, y ahí hay una tasa cercana al 50%. Así que entre todas las materias, Julio, que tenemos a cargo en este sector, no solamente está que accedan, que tengan un cupo, la financiación, esfuerzos como el que ustedes lideran, por ejemplo, en el Caribe colombiano que estaba mencionando, sino muy buenos programas de bienestar. Y esos programas de bienestar a lo que deberían llevar es a la graduación y a unirlo con un tema de empleabilidad. Y termino contándoles una noticia que compartíamos con el presidente este lunes, Julio, y es el programa de doble titulación. Y se lo digo porque también responde a otros contextos. Estuvimos aquí en Bogotá con 500 jóvenes que representan a 143.000 del país, donde gracias al trabajo entre el SENA, Secretarías de Educación y Ministerio, estamos hablando de jóvenes que se gradúan con un título de bachiller, con un título de técnico que ya les permiten tener inserción laboral y con un camino o una senda de formación que con un año más le permitiría hablar de un programa tecnológico y de un reconocimiento de créditos a nivel universitario. Se lo menciono porque el tema de los jóvenes y unirnos todas las entidades del Estado, pues claramente es una prioridad. Tengo clara que esa es otra de las responsabilidades, pero ahí le doy un ejemplo de una tarea que estamos haciendo en virtud de un programa que anunció el presidente desde su campaña, y que daba mucha satisfacción poder oír dos jóvenes que en el caso de Bogotá nos contaban ya una experiencia tanto de formación como de empleabilidad.
Bueno, Julio, ya déjela ir, que ella tiene una conversación nacional.
No, la voy a dejar ir, porque
la conversación nacional
la ministra,
no es con usted, Julio. Usted quiere charlar
ella
con
es
la conversación
ministra,
nacional.
La ministra de la Ciudad Musical de Colombia, y yo no la puedo dejar ir sin regalarle el disco de la W, con todo respeto, ministra. ¿Usted le gusta el vallenato, ministra?
Muchas gracias, Julio. Sí, Julio, claro, la música me gusta mucho.
Pero así con Escalona, ¿cómo está su relación?
¿Qué, le va a hacer una
qué
casa
bien
en el aire?
¿Hay alguna
Escalona
canción
bien, como la mayoría de los colombianos, Julio.
¿Alguna canción de Escalona que le guste?
Pues en este momento aquí acaban de mencionar sus compañeros de mesa de trabajo La Casa en el Aire, pero hay muchas más muy lindas que me toma ustedes prevenida para decirle en este momento un título.
Escúchela.
Yeah. estás en el aire, solamente para que vivas tú.